dentro de mi corazón.
Amigos de Pax Radio, aquí estamos en una nueva versión. Tuvimos un día de descanso porque nos faltó el apoyo técnico, pero aquí estamos. Entramos a una semana crucial. El domingo ya se inicia la Semana Santa y empezamos esta semana. No podíamos empezarla mejor porque la empezamos con la Anunciación de la Virgen y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un día crucial para que nosotros, si no vivimos realmente la Anunciación, que fue ayer, pero puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la próxima semana. En Dios no existen estos tiempos, estos parámetros de tiempos en los que nosotros nos movemos. En Dios existe solamente la garantía de que su palabra se cumplirá. Se cumplirá, pero no necesariamente en los términos en que nosotros las manejamos, pero que se cumple de todas maneras. Yo siempre me he detenido a pensar cómo es que Jesús nos habló, salió el sembrador a sembrar, salió a lanzar la semilla. Nosotros lo único que podemos hacer es abrir nuestro corazón y acogerla y después esperar. Cuando Jesús nos habla, ¿no?, de la parábola del sembrador, nos habla porque todo en la vida tiene un proceso, tiene un tiempo. Ayer la Virgen dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase en mí fue el inicio de todo un proceso, del cual se va a ver el fruto, va creciendo, hay algo que va cambiando en nosotros, pero sin embargo no alcanzamos a ver cuál es el fruto. No sabemos, bueno, ahora con la ecografía se sabe si es hombre, si es mujer o no, pero en esos tiempos, si vamos a esos tiempos, porque esos son los tiempos en los cuales se manejan las parábolas del Señor, se aplican también a este tiempo, pero basado en los tiempos en que Jesús las dijo. Pero entonces, recordemos, sembró. No, vino el ángel del Señor, anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí en ese momento el Verbo se encarnó y se hizo carne. Ahora, la promesa es solamente para las mujeres, que son las únicas que pueden alumbrar, que pueden dar a luz, que pueden embarazarse. No, va dirigido a mí como hombre, a ti como hombre, va dirigido a cada una de las personas. Una vez leí en la Biblia de Jerusalén que virgen en hebreo significa alma. Y no sé, entonces eso me llevó a pensar y después a convertirlo en certeza de que hay algo dentro de nosotros que es nuestra alma, que es incontaminado, que sigue siendo virgen a pesar de todo el tiempo, porque es la presencia de la Virgen en nosotros, es la que acoge, ¿no?, el Espíritu de Dios y la que en cuyo vientre después nos fue formando Dios, fue hilvanando cada uno de los detalles y fue creando la criatura que después aparece. A veces nos resulta fácil, vamos a una tienda de semillas, una tienda de productos agrícolas, compramos semilla de tomate, de peras, de manzanas, de lechugas, en fin, cualquiera. Seguramente que muchas semillas se parecen unas a otras. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna forma específica, no dan a conocer, ¿no?, desde el momento en que son semillas lo que van a hacer después cuando se conviertan en fruto. No dan ni siquiera una pista. Solamente sabemos en fe de que, bueno, si ahí en el sobre dice semilla de tomate, pues quiere decir de que y que el fruto se va a ver recién en 8 semanas, 10 semanas o 15 semanas, no sé cuánto tome. Entonces quiere decir, ya, nosotros depositamos la semilla, cavamos un hoyito, depositamos la semilla, después venimos, la regamos, la abonamos cada cierto tiempo, pero vamos confiando. No nos quedan dudas de que en el tiempo señalado en el sobrecito van a aparecer los tomates y que vamos a poder después disfrutar de una buena ensalada de tomates. Y entonces tenemos esa confianza y esperamos. ¿Por qué? Porque ahí está, pues, ahí está impreso en el sobre. Y sabemos de qué es tomate porque ahí dice tomate, en otro dice lechuga, en otro dice manzana, en otro dice palta, en fin. Cada quien tiene lo suyo. Entonces digo, el sobre está supeditado indudablemente a una intervención de mano humana, que no es, es un hombre el que de todas maneras agarra o programa la máquina, o es un hombre el que guarda, va guardando las semillas esas de tomate en el sobre que dice tomate. Pero sin embargo puede haber una cuestión de error, que de repente se mezclaron unas semillas y que aparecen mezcladas de tomates con cebollas. No, podría aparecer, podría suceder eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de errores, ¿no? Cuando estás, pero en lo que no hay error, en lo que no hay error, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios sale el Señor a sembrar, lanza en nosotros su palabra. Nosotros nos toca solamente acogerla, no entenderla, porque las cosas de Dios no pueden ser entendidas con nuestra mente. Luego, después, vendrá el Espíritu Santo y nos guiará. Él, que es el autor de la palabra, nos irá revelando lo que Él ha querido decir con la palabra. No tanto desde el punto de vista de la palabra en cuanto a su concepción, ¿no? ¿Cómo se llama? De unión en vínculos de letra, sino en cuanto al espíritu de lo que ha querido transmitir Dios con la palabra. Entonces nos vamos quedando no en la letra, sino la letra viene a ser como un arco que dispara una flecha que es la palabra, ¿no? Eso es solamente la palabra en sí. La palabra se hace carne cuando uno la coge en el corazón y deja que después el mismo espíritu la revele en nosotros. Y de eso no hay la más mínima duda. Lo que pasa es que andamos en los tiempos de compra ahora, compra allá, en que puede bajar de peso de un día para otro, en que puede corregir hábitos y formas de vida de un día para otro. ¿Por qué? Porque lo escuchamos todo el tiempo en la televisión, en todas partes. Vivimos en el mundo de lo inmediato, de lo urgente, de lo indispensable según el mundo, ¿no? De todo aquello que necesitamos para ser felices, y no va solamente en términos de cosas, sino de conceptos que nos han grabado en la mente, que nos han programado. Pero bueno, ya hemos hablado del tema de la programación. Sin embargo, ¿cómo podríamos vivir nosotros la Navidad si no hemos vivido antes el momento del embarazo? Vamos a llamarlo en esos términos, que es el momento en que viene el ángel y le anuncia, le pide autorización a María de que ha sido escogida por Dios para ser madre de su hijo. Oye, se dice fácil esto, parece el tema de una, ¿no?, de una telenovela, porque ahora en las telenovelas ponen cada cosa. Y entonces esto pierde fuerza, pierde sentido, pierde, ¿no?, la realidad. Si esto no lo vivimos en el interior, en nuestro corazón, si el día de la encarnación del Verbo, el día del anuncio del ángel a María, ¿no?, que va a ser madre, y sin el sí de la María, si nosotros no damos nuestro sí, si nosotros no aceptamos este mensaje como dirigido a nosotros y acogemos a Jesús en su corazón y acogemos las palabras del ángel como verdaderas y aceptamos que Jesús se haga vida en nosotros, se engendre en nosotros, se haga, el Verbo se encarnó, el verbo trae como consecuencia que después va a haber la persona a la que señala el Verbo, ¿no? Ya no es el arco, sino es la flecha que se dispara, ¿no? ¿Y a dónde va a dar? ¿No? Va a dar en el corazón del hombre, que es el único lugar de destino. Entonces es necesario, si no lo has vivido ayer porque no fuiste a misa, o el domingo porque, bueno, ganó la cuaresma, pues vívelo ahora, ¿no? Estoy buscando la canción de Hágase en mí, ¿no?, que la estuve escuchando antes temprano. Acá está, la encontré. Entonces, voy a poner esta canción. Hazla tuya, vívela en tu corazón, acoge a Jesús, dile a Jesús, sí, acepto, Señor, que vengas a mi vida, que entres a mi vida, que te hagas vida en mí, para que pueda llegar el momento en que yo pueda decir que ya no soy yo quien vive, sino eres tú quien vive en mí, que es el camino para ser inmensamente feliz, que es el camino de la realización del ser humano. No hemos nacido para tener cosas, ni para ganar dinero, ni para cosechar títulos, ni para ir acumulando ahí medallas, ¿no? Así sea en lo deportivo o en lo que sea. Hemos nacido para ser nosotros mismos, hemos nacido para reencontrarnos con nosotros mismos, porque tu vida no es la vida que estás viviendo, esa es la vida que quisieron tus padres, tus antepasados, ¿no? Que te han grabado en el corazón o en la mente, esa es la vida que te ha grabado el sistema, que te han dicho cuáles son los fines, cuál es el sentido de la vida. Significan que tienes que tener éxito, que tienes que tener poder, que tienes que lograr tener una buena casa, que tienes que tener dinero para viajar y que tienes que tener dinero para divertirte y para buenas comilonas y para ponerte la ropa que te dé la gana. Bueno, todos, es decir, ya hemos hablado de esto, todos queremos que nuestros hijos no pasen lo que pasamos nosotros, y creemos que con cosas cometemos el error, yo lo he cometido muchísimas veces, queremos subsanar, ¿no? Lo que sentimos nosotros que es nuestra falla como padres, los hemos querido subsanar con cosas materiales, con regalos, pero no va por ahí. Entonces, si no viviste ayer la encarnación, acá te voy a poner esta canción de la hermana Glenda, para que la vivas y para que le digas al Señor sí. Es la única forma, porque si no, llega la Navidad, ¿y qué vas a vivir? Si no hubo nada, que se empezó a gestar 9 meses atrás. Todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Cuando digas ese sí, llegará el momento en que realmente la semilla irá haciendo, Dios irá haciendo el trabajo con la semilla que puso en tu corazón, y llegará el momento en que el sí se convirtió en una criatura que puedes coger en brazos, en una criatura que llora, que después te dirá mamá, que te llenará de vida, ¿no? Pero esa criatura resulta que es Dios. Y tú también puedes acoger a Jesús, ¿no?, en tu corazón, y hacer que nazca Dios en tu vida. Es para todos nosotros. Bueno, ya mucho palabreo, así que ahora ahí va la canción para que la vivas.
Señor,
Navidad. Ahora sí puedo decirte, si acogiste a Jesús en tu corazón, te puedo adelantar y puedes empezar a, desde ahora, vivir la certeza ya de que llegará diciembre y que vivirás realmente la Navidad, de que Jesús realmente alumbrará en tu vida, que lo tendrás en tus brazos, que el Dios que era la promesa se convierte en un Dios hecho realidad a nuestra imagen y semejanza, un Dios, un niño que se convertirá en hombre, que pasará por nuestra vida y que la cambiará y la transformará, aquel que dará la vida por ti, por tus pecados, por tu felicidad, porque sea realmente feliz. Él es el único que conoce el camino. Y si nosotros accediéramos y dejáramos que la voluntad se haga en nosotros, la voluntad de Dios se haga en nosotros, no cabría otra cosa que ser felices, inmensamente felices, porque para eso nos creó, porque es un Padre que nos creó con amor y que nos creó para ser felices y para que no nos falte nada, para que tengamos... Si eres madre o padre, ¿no?, y tienes hijos, serías capaz de hacer cualquier cosa por tus hijos, hasta lo imposible, que cuántas veces no hemos actuado así, a pesar de que de repente nosotros no hemos sabido hacerla como padre, o que nuestros hijos no han respondido a las expectativas que nosotros teníamos. Pero sin embargo, nada, eso no nos quita nada, nosotros queremos lo mejor para ellos. Pero siempre nos equivocamos y creemos que lo mejor va por el lado de tranquilizar nuestra conciencia realmente. Porque cuando empezamos a darle a nuestros hijos, no lo hacemos tanto por ellos, sino para tranquilizar a nuestra conciencia, porque no lo hicimos lo bien que creíamos que debíamos haberlo hecho. Pero bueno, eso ya son cosas que no importa. Estamos listos para entrar en la Semana Santa. Hay un tema, ¿no?, que realmente quería comentar, y es el tema de las promesas, pero sin embargo yo creo que eso lo dejamos para el día de la mañana. ¿Por qué? Porque resulta de que al empezar la cuaresma hicimos nuestras promesas, casi todos, siempre hacemos alguna promesa, y cuando ya han transcurrido 30 días y 32 de la cuaresma, vamos dándonos cuenta de que nuestras promesas no las hemos cumplido. Bueno, hicimos las promesas porque quisimos, ¿eh? Porque el Señor no nos pide que hagamos ninguna promesa, porque no nos está permitido el cumplirla, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, nos está permitido el querer, pero no el poder. No solamente lo podemos hacer con la ayuda y la voluntad de Dios, pero a veces Dios mismo no permite que cumplamos nuestras promesas, porque el remedio podría ser peor que la enfermedad, porque llegado el momento, ay, si hubiéramos cumplido con todo lo que le prometimos al Señor, llegaríamos ahí con una exigencia, bueno, Señor, acá está, yo ya cumplí, pues, mira, hice el ayuno que te prometí, no fui al cine, dejé de ir a fiestas, no he tomado ni una gota de licor, he dejado el cigarrillo, ¿no?, durante todo este tiempo de cuaresma. Y así sucesivamente. Y casi siempre va por el hecho de suprimir cosas. Y a veces Dios preferiría que en vez de que hagamos sacrificios de no hacer tal o cual cosa, hayamos sido más generosos con los demás, porque por ahí va el asunto de la limosna y del compartir. Generosos no solamente en el sentido de meterse la mano al bolsillo y darle algo, sino darte tú mismo. A mí me buscan muchas personas por mi testimonio, y cuando tienen algún problema de alguien en la familia que esté en drogas y para ver cómo los podría ayudar, creen que si vienen y hablan conmigo y yo oro por ellos y la gente espera eso. ¿Se acuerdan de lo de Naamán, que esperaba de que venga el profeta y le imponga las manos? Queremos esperar cosas así. Y bueno, yo nunca digo no a nada, pero dejo que las cosas se presenten. Si las cosas se dan, pero esas madres que te quiero traer a mi hijo para que hable contigo, no lo siento así. No lo siento así porque hay que dejar a Dios ser Dios. Cuando a Él le nazcan, será que Dios tiene millones de caminos, todos infinitos, por los cuales llegar a cada persona, y de repente yo no soy el más aparente. Yo lo único que puedo hacer es dar testimonio de lo que Dios hizo conmigo y punto. No, pero inclusive un sacerdote me decía, pero eso no lo va a hacer con todo el mundo. Y yo no sé, ¿y por qué no? Digo yo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál fue mi ventaja? ¿Cuál fue mi suerte? Que me dejaron tocar fondo. Que, bueno, no me dejaron. La vida misma me soltó porque no tenía yo quien me diga lo que es bueno, lo que es malo. No tuve ni padre ni madre, no tuve quien me forme. O sea que no va por ahí la cosa. Pero tal vez por eso, ¿no? En el Salmo 27 creo que es. Dice, si tu padre y tu madre te abandonan, yo te acogeré y guiaré tus pasos. De repente fue eso. Es que como yo decía hace un rato, la palabra de Dios se cumple irremediablemente. Es decir, no hay forma de que no se cumpla. El cielo y la tierra pasará, pero ni una sola letra. Y entonces no confiamos en que el Señor puede cambiar nuestra vida, en que el Señor nos ha dicho que Él se va a encarnar, que lo acojamos, ¿no? Que Él quiere vivir en nosotros, que Él quiere mostrarnos el camino, con su luz, el camino de la felicidad, de la paz, del amor. Pero bueno, yo creo que no he cumplido con ninguna casi de las promesas que hice, algunas tal vez. Volviendo a lo de la siembra, yo me voy dando cuenta ahora, ¿no? Cuántas cosas han cambiado en mí. No, pero han cambiado y muchas personas no se dan cuenta por qué, porque cada uno está preocupado en lo suyo y además porque Dios hace las cosas sin ningún tipo de alarde. Pero yo voy viendo todos los cambios que se han dado en mi vida, voy viendo cómo voy actuando, la visión que tengo de las cosas. El domingo nos íbamos a Lurín y hubo un comentario ahí en el auto que nos llevaba, de una hermana que hablaba de que había habido un tipo medio raro que habían visto por acá por la comunidad, que había venido con otro hermano de comunidad, ¿no? Pero que no debe ser de la simpatía de la hermana. Pero entonces decían, ¿no? Un tipo raro que por aquí, que se movía por aquí, por allá, que iba, que se paseaba, que se iba hasta allá. Bueno, digo yo, pues cualquier persona llega, entra a un sitio y entonces uno está curioseando. Yo me meto a una iglesia y me meto y curioseo y todo esto. ¿Por qué? Porque es la curiosidad innata que hay en cada ser humano. Pero no sé, no hay que tener cuidado porque esas personas vienen y uno no sabe quiénes son. Hijos de Dios es lo que son. Hijos de Dios es lo que son. Me pareció feo el hecho que se sospeche. Entonces decía le decía a la acólita, no, tú tienes que preocuparte que las acólitas estén viendo ahí cuando ven una persona rara, una persona que no es de la comunidad, que las estén viendo por dónde se van, que no entren a lugares a los cuales no deberían acceder y cosas que esto, y deberían estar atentos para... Es decir, estamos creando, pues, ¿qué es esto? Una escuela de sospecha. Sospechar de todo aquel que viene y que es distinto a la imagen que nosotros tenemos concebido de las personas que deben venir acá. ¿Cómo es esto? ¿No? Si me hubiera visto esta hermana cuando yo llegué acá, que era un loco hecho un energúmeno y todo esto lleno de violencia, de drogas y de todo lo demás y de brujerías. Y, ¿no? No era una imagen que realmente pudiera ser si se pudiera sospechar, no, conmigo las sospechas eran evidentes, eran claras. A mí me cuentan las personas que me vieron llegar, dirían, uy, dabas miedo, dice, tu cara, no tienes idea la agresividad que había en ti. Dijimos, uy, este loco que ha venido, dicen, no, decían otros. Tenía otro amigo, Julio Tijero, que andaba por las calles vestido, ¿no?, con ropa de una semana, cochina y todo esto, un hombre que estuvo, ¿no?, que después de haber sido multimillonario, pero ha sido millonario, y después de haber vivido él con las personas, haber tenido vínculo con las personas más poderosas del país y haber estado casado con una actriz que ganara un Oscar y haber vivido en Hollywood y todo esto. Y sin embargo, cuando llegó, cuando lo encontré en la calle, que me dijo si lo podía traer porque me vio cambiado, simplemente cuando llegó acá, el padre dijo, uy, dijo, esta misa va a ser una misa con el diablo en persona. ¿Por qué? Porque Julio no había un solo pecado, pues, que no haya cometido, ¿no? Y era un tipo que su apariencia era repulsiva, totalmente agresiva, el grandazo, una voz que va a ser, una voz violenta, una agresiva, y además sus gestos, sus cosas, su misma manera de ser, porque era un poco torpe para moverse, aunque muy culto, muy preparado, ¿no?, muy inteligente, muy leído. Pero sin embargo era una cosa, pues, para salir corriendo. Imagínense que sus propios amigos, nosotros, los propios amigos que conocíamos a Julio, cuando lo veían, no, era una cuestión de que todo el mundo cambiaba de veredo, se metía en una tienda, trataba de evitarlo para no encontrarse, para que nadie piense de que es amigo de uno. Y Julio, inclusive, yo tenía un restaurante con unos amigos que eran amigos de Julio también, y yo tenía que, ¿no?, en horas en que el restaurante estaba cerrado, siempre le abría, me quedaba yo, le esperaba y lo hacía entrar para que coma algo, ¿no? Lo hacía entrar cuando no estaba mi socio, porque si se hubieran enterado que estaban ahí, me hubieran hecho un problema tremendo. Pero sin embargo, es decir, y Julio después se convirtió en un ángel de bondad, los niños todos se le acercaban a él, los ancianos, una persona que era un personaje dentro de la comunidad, querido por todos, un tipo simpático, era él mismo, tenía una gran cultura. Yo realmente a veces lo escuchaba hablar y sentía una envidia sana, no sé si existirá la envidia sana, pero sentía realmente como yo hubiera querido tener la cultura que él tenía y la forma de expresarse que él tenía. Bueno, yo no tuve educación, no tuve cultura, no tuve quien me forme, no tuve nada. O sea que, y es un milagro que esté sentado aquí, que diga cuatro palabras corridas y que las palabras tengan sentido unas con otras. Pero es pura gracia de Dios, porque no tuve ni colegio, ni universidad, ni padres que me formen. Porque mi mamá no sabía ni leer, ni escribir. Mi papá tampoco, era una cuestión. Pero bueno, y la palabra de Dios, entonces yo decía, qué feo esto. Y después cuando llego a Lurín, lo encuentro al muchacho este, al sospechoso. Entonces, desde ahí estuve orando por él, desde mi corazón. Y hubo un momento en que se dio, dígale algo a la persona que está. Y yo no solamente se lo dije a las personas que tenía al lado, sino que me paré y me fui hasta donde estaba él. Y le di un abrazo. Y fue uno de los abrazos más tiernos que recibí yo. Es decir, fue realmente una cosa muy, muy especial. Había estado con un sacerdote al lado, con un médico maravilloso al otro lado. Los abrazaba también con un amor tremendo, porque si algo hubo en esta misa fue un desborde del amor de Dios. Era una cosa que se podía tocar, palpar. Había que ver el rostro de cada persona para darnos cuenta realmente cómo ahí estaba presente Dios. No, como al pasar, ¿no?, el Padre con el Santísimo, ver la transformación, cómo las personas se transfiguraban al mirarlas, se veía que el corazón, se les veía el corazón en los ojos, se veía que se desbordaban realmente en amor hacia Dios. Hermoso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Los enfermos, es decir, con cuánta unción, con cuánta devoción, con cuánto amor, ¿no?, y con cuánta esperanza también, personas que de repente no tenían esperanza desde la ciencia y que se abría para ellos un camino realmente de rehabilitación plena. Hermosísimo, 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 era hermosísimo, conmovedor. Y este muchacho, sinceramente lo abracé con todo el amor que había en mi corazón. Vi en él, ¿no?, me vi reflejado en él, ¿no?, en momentos en cuando yo llegué a la comunidad y que también hubieron personas que me acogieron con amor, y sabemos que solo el amor cambia, que solo el amor transforma. Si era un muchacho que estaba comprometido en drogas, si era un loco, si era cualquier cosa, si fuera un ladrón o un asesino y estaba ahí, ¡ey! Jesús vino por ellos, Jesús vino por ellos, y lo único que nos toca hacer no es darle grandes sermones, sino darle amor, porque lo que sucede en aquellas personas que cometen delitos y actos de violencia, ya les he comentado a ustedes la historia del Pelacho, y si no se las contaré mañana, de un asesino, ¿no?, que llevaba más de 23 muertos, ¿no?, en su haber, y que él era un sicario, y que yo lo conocí en la cárcel, en la celda de mi hijo. Mañana les cuento de eso, para que vean cómo les cuento la historia del Pelacho, porque es una historia realmente que es removedora, y van a ver ustedes lo que es el amor de Dios. Pero fuera lo que fuera, lo nuestro no está en dudar ni en sospechar. Jesús vino por los enfermos, vino por los pecadores. No vino por los sanos, no vino por los buenitos, no vino por los que, porque tenemos algo de dinero, porque creemos que ya la tenemos bien, o porque tenemos una apariencia que nos las arreglamos con nuestro dinero también. No podemos actuar así. Y después hubo algo maravilloso que me encantó. Hubo otra persona que lo percibió y fue Alejandro, el ingeniero. ¿No? Alejandro, el ingeniero, a quien, ¿no?, un día nos conocimos por internet y el Señor le cambió la vida. ¿No? Alejandro se le acercó hasta afuera, hasta donde estaba, es decir, hizo lo que yo no hice en ese momento, ¿no?, tal vez un poco por los prejuicios de las cosas que me habían dicho. Y entonces él fue hasta afuera, lo cogió y lo llevó hasta adentro, y lo llevó hasta el Cristo, y el muchacho se quebró totalmente ahí, ¿no? Y después yo lo veía en una actitud de un hombre que está buscando en su corazón a Dios, de un hombre que está buscando, ¿no?, que salir tal vez de la vida en la que se encontraba, aunque no sé, de repente no está en ningún problema y nada, de repente es un muchacho, ¿no?, que simplemente porque llegó con otro muchacho que estuvo en drogas y cosas, ¿no?, y ya lo imaginamos que él también estaba, ¿no?, y de repente no, de repente nunca tuvo problema de drogas, de repente tiene otro problema, puede tener un problema tal vez de tener hijos, sabe Dios qué cosa puede ser, pero no importa cuál sea el problema, a nosotros solamente nos toca amar. Y Alejandro lo llevó, y ayer fue hermoso para mí cuando vi aquella escena en la cual lo vi a él que estaba, y yo sentía, ¿no?, que estaba en su corazón y lo que Dios estaba haciendo en él. Y esa foto la vi publicada ayer en Toques. La misma foto, él solito, la foto de él solo, ¿no?, de su rostro, ¿no? Es decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo mismo, a ti también, ¿no? Este es de los otros que por aquí sospecharon de ti, te condenaron, ¿no? Y condenaron acá, porque mira, ¿no? ¿Acaso de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ser? Este no, expulsa demonios en el nombre de Satanás, este es un discípulo de Satanás. ¿Qué no te dijeron a ti? ¿Cuántas sospechas no hubieron tuyas? ¿No te dejaban entrar? ¿No te dejaban? ¿Tenías que predicar en el campo? ¿Tenías que predicar en la barca porque no tenías acceso al templo? Pero, Señor, estamos en los tiempos en que tú derrumbas todas las murallas, Señor, en que tu amor hace realmente que nosotros podamos ver en la otra persona a un ser al que tú amas entrañablemente. Y que si está ahí, está porque tú lo has traído, no porque lo trajo el amigo. Nada, te valiste del amigo para que él esté ahí. Y estoy seguro, Señor, que así como hiciste lo que hiciste, ¿no?, con Julio Tijero, conmigo, y todo esto lo vas a hacer con cualquier persona. Ayer fue un hermano de una de mis ex esposas. ¿Por qué? Porque me llamaron y me dijeron, mira, sabes que está en problema de drogas y no sabemos qué hacer con él, que lo hemos metido, ¿no?, a un centro terapéutico y todo esto, pero no hay problema, no, él sigue en lo mismo. Yo me acordaba así, ¿no?, muy a lo lejano, porque era un medio hermano también de este, y me acordaba de él, y entonces me dijo, por favor, él quiere ir a verte, le he dicho si que le he dado tu teléfono para que te llame. Bueno, dije, si me llama, me llama, y si viene, viene. Ya, pues yo no sé, el Señor verá qué hace. Ayer fue al mediodía. No, entonces me dijo de que lo vi bien en el sentido de que estaba limpio, por lo menos, estaba con ropa limpia. Entonces le digo, ¿dónde estás viviendo? En la calle. Me dijo, ahora, como estoy trabajando un auto de taxi, entonces duermo en el taxi, que esto y que lo otro. Y lo primero que me preguntó, ¿me podrías permitir tu ducha? Claro que sí, le dije. Porque yo también estuve en esa época en la que vivía en la calle y no tenía una ducha donde bañarme, y es decir, una cosa terrible, andar todo cochino y uno, ¿no?, sin poder bañarse bien como es, debe ser. Por supuesto que le di toalla limpia, champú, jabón, todo, aquí tienes, báñate, tómate el baño que quieras, tómate el tiempo que quieras. ¿Almorzaste? No, ahorita te preparo. Y entonces le preparé almuerzo y todo cuanto hay, le serví un plato, pero después me di cuenta cuando se fue a la ducha, al momento que se fue a la ducha, porque después de comer el primer plato es que se fue a la ducha, entonces le dije, te has quedado corto, ¿no? Sí, me dijo, ahorita te preparo más. Y fui, le preparé más y le serví. Y de repente después salió de la ducha y se acercó, yo estaba en la computadora, y cuando se me acerca le digo, ahí te he dejado un plato más. No, ya me lo comí. Es decir, en ese momento me imaginaba, es tanto el hambre que tenía este muchacho, ¿no? Este muchacho no sé cuántos años tendrá, 40, 45, no sé, por ahí, ¿no? Pero para mí lo veo como un muchacho. Y la cuestión es esta, y conversábamos nomás, y simple, y mira, que esto, que lo otro, que por aquí, que yo estaba, ¿no?, que venía 3 días limpio y anoche caí de nuevo. Me dice que tranquilo, le digo, no te hagas problemas, deja tú, tranquilo nomás. Pero ¿cómo hiciste tú? Yo no hice nada, le dije, quien lo hizo fue Dios. Pero ¿cómo se hace para que Dios? Mira, misas hay los domingos. Yo creo que en la misa está presente Dios, ¿no? Si tú quieres, te vienes el domingo, nos vamos a misa y ahí Dios va a ser, le dije, tú tranquilo nomás, no te cargues pesos encima, ni vayas llevando cuentas, ni tonterías, uy, tengo miedo de no caer, tranquilo, que si caes, ahí está, se quedó clavadito en la cruz para que te acuerdes, ¿no?, de que Él pagó por todas tus faltas y pecados. No eres tú quien va a construir una casa, es Él quien va a construir en ti, ¿no?, una casa digna, le digo, ¿no?, el verdadero templo de Dios. Es Dios quien lo va a hacer, por más que se afanen los albañiles, si el Señor no construye la casa, en vano te afanas. Entonces, tranquilo tú, ¿no?, y déjate amar por Dios, y ya verás, cuando quieras, ya sabes, ay, que tengo que ir, porque sabes cosa, todavía no he pagado el alquiler del carro, entonces todavía no he sacado, todavía no alcanzaba a sacar, ¿no?, para el carro, entonces tengo, no, me gana el día, no te preocupes, le digo, anda nomás tranquilo, y el día que quieras, puedes venir acá, ¿no?, y si necesitas una ducha, si necesitas un plato de comida, eso nunca va a faltar acá. Así que nos despedimos y ya, yo no hice nada, ¿no?, pero creo que Dios sí está, sí, ha hecho antes, por supuesto, desde que me lo dijeron, he estado orando por él, ¿no?, y he estado pidiéndole a Dios. Y bueno, yo estoy seguro que Dios se va a glorificar en él. Tiene que encontrarse con él nomás. Y Dios lo va a hacer, porque vino por ellos. Vino por ellos y lo sé porque yo era uno de ellos, ¿no? Entonces, tranquilos también con aquello de las promesas. No traten de hacer lo que no hicieron en 30 días, no quieran hacerlo ahora en los días que faltan, porque por ahí no va la cosa. Tranquilos, tengan paciencia, déjenlo más ustedes ya, el Señor sabe que ustedes lo han intentado, saben que la promesa de ustedes salió del corazón, entonces para Él eso ya es como si lo hubieran cumplido, porque saben que el resto no lo pueden hacer ustedes, ¿no?, que es cuestión de la gracia, pero de todas maneras de que la gracia lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces qué bueno, los dejo nuevamente pues, con la canción que de Glenda, para que si no la aprovecharon la primera vez, la aprovechen la segunda. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
según tú quieras. Hagas en mí a tu manera, hagas en mí como tú quieras, hagas en mí lo que tú quieras, hagas en mí.